La semana pasada, la Cámara de Industrias publicó su informe relativo al desempeño de la inversión en el segundo trimestre de este año 2009. Según el informe, la inversión en maquinarias y equipos registró un descenso de 13% frente al mismo trimestre de 2008. Como ustedes saben, el tema de las inversiones se ha instalado en nuestra campaña electoral y por eso nos pareció que valía la pena abordarlo desde una perspectiva técnica. Por eso estamos dialogando enseguida con el contador Alfonso Lema, socio de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Alfonso, buenos días, ¿cómo te va?
Buenos días, Juan Andrés, ¿cómo estás?
Vamos a ordenar, si te parece, el tema. Comencemos a explicar los distintos conceptos de inversión que se manejan en el debate, ¿te parece?
Me parece bien. Bueno, el concepto más importante de inversión tiene que ver con la acumulación de los activos fijos o de los bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos bienes, que son maquinarias, equipamiento, construcciones, por ejemplo, que se utilizan en la producción de otros bienes y servicios en forma reiterada durante varios ejercicios económicos. La duración de esos bienes es la clave para distinguirlos de los otros bienes que se utilizan, como las materias primas e insumos que se utilizan también en la producción, pero que se consumen de una vez. La acumulación de bienes de capital es imprescindible para el crecimiento sostenible de la actividad económica y del empleo. Ese concepto de inversión es medido en nuestras cuentas nacionales. Un segundo concepto de inversión que se utiliza mucho es el de la inversión extranjera directa, la IED, como se abrevia normalmente, que tiene que ver con el origen de los fondos de la inversión.
Claro, que llegan del exterior. Ahora, para seguir entendiendo técnicamente esto, ¿cómo se diferencia la inversión extranjera del concepto anterior que tú mencionabas?
La inversión extranjera directa consiste en que empresas del exterior inviertan en activos en el país con el ánimo de controlarlos, con el ánimo de establecerse y de operar en el país. Esa inversión extranjera directa puede venir a incorporar nuevos activos, como por ejemplo hizo Botnia, que construyó una planta industrial.
Sí, que arrancó de cero.
O puede venir a comprar activos que ya existen, que puede venir a comprar empresas que ya están operando, o campos, por tomar dos ejemplos. Si la inversión extranjera directa incorpora nuevos activos, constituye desde la perspectiva de las cuentas nacionales que te comentaba una inversión nueva en activos fijos, en bienes de capital. Si compra activos existentes, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, no constituye una inversión nueva.
Alfonso, ¿entonces se podría decir que el concepto de inversión nueva en activos fijos es más relevante?
Bueno, los dos conceptos son relevantes. Sin duda, el crecimiento económico requiere incorporar activos nuevos. A su vez, en un país de baja tasa de ahorro, como es el caso de Uruguay, aumentar la inversión requiere financiamiento externo. Ese financiamiento puede venir en forma de créditos, que suelen ser a veces más volátiles y a veces de plazos insuficientes, o en la forma de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, en ese sentido, sería la mejor forma de financiamiento externa que puede recibir el país. Y además, normalmente la inversión extranjera directa trae tecnología, trae nuevas formas de hacer las cosas, lo cual contribuye de manera muy significativa a incrementar la productividad en la economía. El crecimiento económico surge, entendamos, de incorporar más inversión, más bienes de capital, para lo cual se precisa financiamiento externo y también importa de utilizar de forma más productiva estos bienes de capital que tenemos.
Claro. Bueno, entonces pasemos, si te parece, a las cifras, ¿no? Porque es cierto, como comentábamos recién, que hay muchos datos, muchas cifras que se han manejado, que han aparecido en el debate político de estos días. Y, por ejemplo, no tiene que ver con esto, pero la semana pasada se publicaron por parte de la Cámara de Industrias algunos datos.
Bueno, la Cámara de Industrias elabora un índice de inversión nueva en maquinaria y equipos. No considera toda la inversión en bienes de capital en activos fijos. Solo mira maquinarias y equipamientos en base a los datos de importaciones. como en Uruguay la gran mayoría de las maquinarias son importadas, el análisis de las importaciones de bienes de capital es muy informativo de lo que ocurre con este tipo de inversiones. El análisis, en cambio, no considera otras inversiones importantes como son aquellas asociadas a la construcción de edificios, edificios industriales, de depósitos, de carreteras o vías férreas. Pero es de todas maneras un indicador relevante. Según la Cámara de Industria, estas inversiones bajaron 13% en la comparación segundo trimestre del 2009 con el segundo trimestre del 2008.
Decía que este indicador hace referencia solo a las inversiones en maquinarias y equipos, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿qué sucedió con las otras inversiones?
Bueno, para el resto de las inversiones en nuevos bienes de capital, solo tenemos los datos de las cuentas nacionales que están hasta el primer trimestre. Esos datos mostraron una suba del 4,9% si lo comparamos con el primer trimestre del 2008.
Eso incluye público y privado, ¿no?
Sí. Pero la inversión venía creciendo muy fuertemente en el Uruguay durante el 2008. Vino creciendo a cerca del 20% anual. Y por tanto eso dejaba un arrastre muy importante para el principio del año. El Banco Central no publica los datos trimestrales desestacionalizados, pero las estimaciones de nuestro Departamento de Economía sugieren que en la comparación primer trimestre de este año 2009 contra el cuarto trimestre del 2008, sugieren que hubo una disminución del orden del 7% debido justamente a una reducción de la inversión privada que no puede ser compensada por la expansión de la inversión pública.
Correcto.
Los datos del segundo trimestre para maquinaria y equipo que divulgó la Cámara de Industria sugieren a su vez que las cuentas nacionales probablemente van a mostrar un descenso en la comparación año a año, interanual, del segundo trimestre este año, así contra el segundo trimestre del año pasado.
Bien. Y en este escenario, Alfonso, ¿cómo se está comportando la inversión extranjera?
Tenemos datos del primer trimestre. La inversión extranjera directa volvió a ser importante. Recibimos en el primer trimestre unos 375 millones de dólares, pero de todas maneras estas inversiones fueron notoriamente menores que los casi 570 millones de dólares que se recibieron en el primer trimestre del 2008.
¿Y estos datos cómo se compatibilizan con la información que maneja el Poder Ejecutivo respecto a los proyectos de inversión, esos que cuentan con exoneraciones tributarias, ¿no? Es una pregunta pertinente porque el exministro de Economía, Danilo Astori, manejó aquí en perspectiva que en la primera mitad de este año se aprobaron proyectos por casi 700 millones y que aguardaban incluso otros 900 millones para el segundo semestre.
Bueno, esa es otra fuente de información que es complementaria. A fines del año pasado, el Poder Ejecutivo implementó un mecanismo de exoneraciones tributarias a las inversiones. Para acceder a esas exoneraciones, que comprenden a numerosas inversiones, pero no a todas, las empresas deben presentar su proyecto a la Comisión de Aplicación, a la COMAP, que opera en la órbita del Ministerio de Economía. Este año, por cierto, hay muchos más proyectos que en el año pasado, pero hay que tener en cuenta algunas cosas. En la primera mitad del año pasado, los proyectos presentados no eran tantos porque el régimen era relativamente nuevo. Por otro lado, los proyectos que se van presentando a la COMAP pueden ser ejecutados desde el momento en que se presenta la solicitud hasta bastante después. Es decir, que no todos los proyectos aprobados se terminan ejecutando enteramente durante el año. Eso a los efectos de la validez de la comparación. Y por último, este año podemos decir que se van a aprobar proyectos por una cifra entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Pero muchas inversiones también tenemos que tener claro que no pasan por esas exoneraciones. Consideremos que anualmente el país invierte unos 6.000 millones de dólares. Por eso hay que interpretar todos esos datos con cautela, con estos análisis, ¿no?
Enseguida seguimos con la segunda parte del análisis. En definitiva, ¿cuál es la tendencia que está mostrando la inversión?
En perspectiva.
Decía recién Alfonso Lema de la consultora Deloitte que la acumulación de bienes de capital es imprescindible para el crecimiento sostenible de la actividad económica. Este es parte del análisis y de la discusión que ha surgido en el plano político, como ustedes saben, porque tanto del gobierno como de la oposición han habido diferentes puntos de vista con respecto a este mismo fenómeno. Alfonso, nos quedaba en este análisis ver cuál es la tendencia que está mostrando la inversión.
Bueno, bien, ahí es importante ser preciso en horizontes temporales. En los últimos años hemos visto un aumento muy importante de la inversión en el país. En el 2008 la inversión alcanzó el 19,4% del producto, que es el valor más alto del 98. El otro concepto, la inversión extranjera directa, también ha venido aumentando muy fuertemente. Se ha mencionado, en la década del 90 se situaba entre 100 y 200 millones de dólares anuales. En el 2003 y 2004 ya se vio un primer salto hacia niveles de 350 millones de dólares por año. Uh-huh. En el 2005 se pasó a más de 800 millones y desde entonces hemos visto inversiones anuales de entre 1.000 y hasta 2.200 millones, que fue el valor del 2008. De todas maneras, pensamos que este año vamos a ver una disminución de la inversión. Consideremos que en el mundo entero estamos viendo una crisis muy importante. Las empresas tienen capacidades ociosas porque les ha caído la producción y, por lo tanto, la inversión baja. Y Uruguay no va a permanecer ajeno a este hecho.
Uh-huh. Alfonso, para terminar, vamos con otro de los temas que está en el debate, ¿no?, que tiene que ver con las causas de ese comportamiento de la inversión, con ese crecimiento. ¿Cuánto obedece este incremento que tú estabas señalando al marco internacional favorable que teníamos, por ejemplo, hasta 2008? ¿Y cuánto aciertos de la política económica del país?
Bueno, a veces el debate político procura explicaciones extremas de tipo dicotómico, pero a nuestro juicio es claro que hay de las dos cosas. Los años anteriores fueron muy favorables para nuestro país. La economía mundial estuvo creciendo muy rápidamente. También lo hacía la demanda por nuestros productos y en ese marco aumentó el interés de los inversores por nuestro país. Pero además, a nuestros juicios, el país se ha vuelto notoriamente más atractivo para la inversión y ese es el resultado de unos cuantos aciertos de política económica, aciertos que se vienen dando a lo largo de varios gobiernos y que no se pueden atribuir a un solo gobierno.
Por ejemplo, ¿cuáles dirías que son esas políticas que han favorecido la inversión?
Difícil acotar el tema en pocos minutos, pero veamos algunos aspectos. A partir de los 90, el país liberalizó los principales mercados agropecuarios. Abrió la inversión privada en puertos, en el sector seguros, en el sector telecomunicaciones. La economía se hizo más abierta al comercio internacional, primero de forma unilateral y luego en el marco del Mercosur. Mercosur funciona ahora bastante mal, pero en su momento fue un proceso que ayudó al país a implementar una apertura importante de la economía. Esa expansión del comercio exterior alentó la inversión en la industria logística también. Uh-huh. El país, no olvidemos, implementó exitosamente una política de estímulo al sector forestal, que hoy está teniendo muy buenos resultados. Más recientemente, se comenzó a incorporar inversiones privadas en el sector energético. También creo que no importa señalar que desde una perspectiva macroeconómica a fines de los 90...
Alfonso, te pido una interrupción porque andamos con algún problema en la línea y lamentablemente nos estamos quedando sin la posibilidad de escucharte en este final de análisis, ¿verdad?, sobre las razones que explican este incremento. Recién Alfonso decía, no hay una sola razón, hay seguramente de diferentes ámbitos, ¿no? El ámbito externo, el ambiente internacional y también medidas adoptadas por los diferentes gobiernos. Decías, Alfonso, que hay inversiones importantes en el sector forestal y actualmente en el energético.
Sí, yo te venía señalando un conjunto de hechos que parecía importante señalar y que se han venido dando desde muchos años atrás, iniciándose en la década del 90, que han sido todos elementos que han sido muy favorables para crear un mejor clima de inversiones. Te hablaba de la liberalización de los mercados agropecuarios, de cómo se abrió la posibilidad de inversión en el área de telecomunicaciones, en el área de seguros, el área de puertos. Hablamos de la apertura comercial, incluyendo el Mercosur, pero también la apertura hacia más hacia el mercado internacional, que fue el movimiento inicial, y esto también que había significado otras inversiones. Creo que te señalaba el caso de la industria logística, te había hecho referencia también al fomento de la inversión en el sector forestal y en el energético últimamente, y creo que estaba llegando al tema de la perspectiva macroeconómica.
Claro, exactamente, sí, exactamente.
Que ahí, creo que eso sí importa señalar, que el país, ya sobre fines de los 90, podríamos decir que logró terminar con un fenómeno de 40 años de alta inflación. Eso es un elemento que hoy podría considerarse más de política de Estado. Y también luego del 2002 el país ganó mucho prestigio en el mundo por el manejo adecuado de la salida de la crisis, por el respeto a los contratos, por mantener ese periodo de la inflación bajo control, por manejar acertadamente la crisis de la deuda con el canje en 2003 primero y con el progresivo reperfilamiento de la deuda que se hizo durante toda esta administración. Las cuentas públicas es otro elemento, si bien se han deteriorado un poco en este último periodo, lucen notoriamente mejor que en todas las décadas anteriores hoy. El país se destaca, desde otro punto de vista hay que señalar, se destaca en América Latina por la estabilidad democrática, por la alternancia de partidos en el gobierno, por ser predecible. Todos esos elementos son los que han contribuido a esa mejora en el clima de inversión. Pues, y por tanto, esto nos hace pensar que luego de este descenso transitorio que vamos a tener en el 2009 por asociado a la crisis internacional, pensamos que la inversión va a volver a retomar su dinamismo en el año próximo. Dicho eso, Juan Andrés, también hay que tener presente que los niveles de inversión son todavía bajos en las comparaciones internacionales y que es necesario conseguir aumentar esos niveles de inversión para que el país pueda mantener tasas de crecimiento de largo plazo más importantes de las que ha tenido históricamente.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Alfonso Lema, gracias por este análisis y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.